Abraham,
no dual,
no dual,
Brahma iti,
Brahma iti,
conocida como Brahman,
conocida como Brahman,
Paramatma iti,
Paramatma iti,
conocida como Paramatma,
conocida como Paramatma,
Bhagavan iti,
Bhagavan iti,
conocida como Bhagavan,
conocida como Bhagavan,
Shabdyate,
Shabdyate,
así se escuchó.
Así se escuchó.
Traducción. Los trascendentalistas eruditos que conocen la verdad absoluta llaman a esa sustancia no dual Brahman, Paramatma o Bhagavan. Significado. La verdad absoluta es tanto sujeto como objeto, y ahí no hay ninguna diferencia cualitativa. Por lo tanto, Brahman, Paramatma y Bhagavan son cualitativamente una misma y única cosa. La misma sustancia la comprenden como Brahman impersonal los estudiantes de los Upanishads, como Paramatma localizado los yogis y como Bhagavan los devotos. En otras palabras, Bhagavan o la personalidad de Dios es la última expresión de la verdad absoluta. Paramatma es la representación parcial de la personalidad de Dios, y el Brahman impersonal es la refulgencia radiante de la personalidad de Dios, lo que los rayos solares son al Dios del Sol. Estudiantes poco inteligentes de cualquiera de las escuelas anteriormente mencionadas a veces argumentan en favor de su propia y respectiva comprensión, pero aquellos que son videntes perfectos de la verdad absoluta saben bien que los tres aspectos mencionados de la única verdad absoluta son diferentes perspectivas vistas desde diferentes ángulos. Como se explica en el primer shloka del primer capítulo del Bhagavatam, la verdad suprema es autosuficiente, consciente y está libre de la ilusión de la relatividad. En el mundo relativo, el conocedor es diferente de lo conocido, pero en la verdad absoluta, tanto el conocedor como lo conocido son una misma y única cosa. En el mundo relativo, el conocedor es el espíritu viviente o la energía superior, mientras que lo conocido es la materia inerte o la energía inferior. Por lo tanto, existe la dualidad de las energías inferior y superior, mientras que en el ámbito absoluto, tanto el conocedor como lo conocido son de la misma energía superior. Existen tres clases de energías del energético supremo. No hay ninguna diferencia entre la energía y el energético, pero existe una diferencia en la calidad de las energías. El ámbito absoluto y las entidades vivientes son de la misma energía superior, pero el mundo material es energía inferior. El ser viviente que está en contacto con la energía inferior se haya engañado, creyendo que pertenece a la energía inferior. Por eso existe la sensación de la relatividad en el mundo material. En el absoluto no existe esa sensación de diferencia entre el conocedor y lo conocido, y por ende allí todo es absoluto. Omagyanati mirandasya gnanena sarakaya chakshurun militam yena tasmai shri gurave namaha. Vedanti tat tattva vidas tattaya gyana madvayam brahmeti paramatmeti bhagavan iti shabdyate. Los videntes de la verdad han concluido que la verdad absoluta es una sola, pero se le entiende en tres aspectos, la misma verdad. Y esos aspectos son Brahman, Paramatma y Bhagavan. Entonces, es como por ejemplo, el otro día vimos el ejemplo de diferentes estudiantes que estudian el sol. Unos estudian los rayos del sol, otros estudian la superficie del sol y otros estudian al rey del sol. Alguien puede decir, pero ¿Cómo es que hay un rey en el sol? Debe estar vuelto ceniza. No, incluso los Vedas nos dicen que en todos los planetas hay vida. Incluso el sol hay seres vivos, con casas y árboles y todo. Pero la materia prima ahí es fuego, o sea, calor. Todo está hecho de calor, principalmente. Y ahí no hay oscuridad, obviamente. Nunca experimentan la oscuridad. Todo es luz constante. Entonces, hay un director para cada planeta del universo, ¿no? Así como en cada país hay un presidente, ¿no? Un ministro. En la administración universal del Señor Supremo también existen diferentes ministros que tienen diferentes cargos para administrar los asuntos universales, ¿no? Por eso se menciona aquí el Dios del Sol. Y es interesante porque sabemos que las culturas prehispánicas en Latinoamérica, ¿no? Y aquí mismo en Centroamérica y en otros países, adoraban al sol, ¿verdad? Al Dios del Sol. Entonces no es una fantasía o algo metafórico o alegórico o, como se dice a veces, mitológico. No, es real. Simplemente está allá, más allá de nuestra experiencia inmediata. Entonces, de la misma manera, la vida humana, como hemos dicho anteriormente, está hecha para entender a Dios. Y aquí se nos explica que hay tres aspectos de Dios que hay que entender. Primero, su aspecto Brahman se refiere a su energía espiritual que emana de su cuerpo, que es una luz brillante, una refulgencia personal de Dios, y que los estudiantes de los Upanishads se quedan en ese estudio, o sea, se quedan en esa fase de comprensión de Dios, que Dios lo es todo, está en todas partes, es una luz divina que penetra todo. Y ahí llega, hasta ahí llega su comprensión, ¿no? Entonces ese aspecto de Dios es Dios, pero es un aspecto parcial de él, no es el aspecto total y completo. El otro aspecto se llama Paramatma, es un aspecto localizado de Dios. Brahman está la energía en todas partes, no se puede localizar en algún lugar, sino está en todos los lugares al mismo tiempo. Pero Paramatma es un aspecto de Dios que sí se puede localizar en el corazón de cada ser vivo e incluso dentro de cada átomo de la creación. Es un aspecto de Dios parcial que está presente en todas partes, pero de una forma localizada. Y en el Bhagavad Gita, el 15.15, se dice que ese aspecto de Krishna, de Dios, que está en el corazón de los seres vivos, Él está como testigo de todas nuestras actividades, ¿no? Una vez un profesor retó a Prabhupada cuando era niño, cuando estudiaba en una escuela cristiana en la India, había una escuela inglesa, ¿no? Y entonces él retó a los estudiantes de que ustedes tienen aquí en la India la filosofía de que todo lo que se hace se paga, el karma, todo lo que uno hace, bueno o malo, lo va a pagar. Pero el profesor argumentó, pero ¿quién es el testigo para decir quién hizo qué? ¿No? Obviamente no sabía de este aspecto de Dios, que está como testigo en el corazón de todos los seres vivos. Entonces, aunque alguien piensa que está haciendo una fechoría y nadie lo está viendo y por lo tanto no tiene que pagar su crimen ante la ley humana, por lo menos piensa que puede escapar a la ley humana, pero no puede escapar al testigo supremo que está en su corazón. Ahí se está tomando en cuenta todo lo que está diciendo o haciendo, ¿no? También de ese aspecto de Krishna parcial, como Paramatma o la superalma, De él proviene el recuerdo, el conocimiento y el olvido. O sea, si alguien quiere recordar a Dios, le ayuda. Krishna le ayuda al ponerlo en contacto con devotos para que reviva su recuerdo de él. Y si alguien quiere olvidarlo, entonces él lo mantiene apartado, ¿no?, de los demás devotos. Si quiere olvidar, Dios le facilita el olvido también. Y Dios también da el conocimiento. Como un pájaro cuando nace, ya sabe que puede volar. Algunos dicen instinto. ¿Pero qué es ese instinto? Ese Paramatma que está en el corazón que le dice, mueve las alas así que vas a salir volando. Si no, ¿cómo va a saber el pobre pájaro que puede volar? Pero la ignorancia de las personas le hacen creer que no hay Dios controlando, supervisando. Como por las mañanas vemos, el sol sale todos los días casi a la misma hora, ¿no?, y se pone casi a la misma hora. Pero como no vemos en la mañana cuando sale el sol, gente jalando enormes cadenas para que salga el sol, sucede muy silencioso, muy automático, así. La gente concluye, no hay nadie controlando eso. La naturaleza misma. ¿No? Pero eso es un error, una ignorancia. ¿No? Entonces, hay un controlador supremo detrás de la creación. Y el testigo supremo de todos nuestros actos. Y es un aspecto de Dios parcial. No es el total y completo. Incluso ese aspecto. ¿No? Es como el aspecto policía de Cristo, ¿no?, que está en el corazón viendo lo que hace cada quien para darle lo que merece cada quien según sus actos, ¿no? Ahí nunca se equivoca. Es una supervisión perfecta, ¿no? A Dios no se le puede engañar. Nosotros estamos tratando de engañar a Dios creyendo que podemos ser amos y señores de este mundo, cuando Él es el Señor y amo de todo lo que existe. Pero entonces entramos en una situación de ilusión, en la cual creemos algo que no somos. Creemos que somos salvadoreños, mexicanos, venezolanos, blancos, negros, hombres, mujeres. Eso es una ilusión, es un engaño. El alma está engañada creyendo esas cosas, ¿no? Es como la historia, ¿no? Hay una historia, una alegoría, de que una vez una gallina encontró un huevo en el campo, un huevo abandonado allí. Entonces lo se sentó sobre el huevo para que, ¿no?, saliera un pollito, pues, natural. Pero ese era un huevo de un águila. Y cuando salió el pollito, era un aguilucho. Pero él vio que estaba ahí una gallina, pensó que era su mamá y la siguió. A donde quiera que iba la seguía, entonces estaba con la demás gallina y él se creía gallina igual, un pollito igual que los demás. Y así creció y en compañía de la gallina ahí estaba. La seguía donde iba ni volaba. Y un día, mirando al cielo, vio un águila volando. Entonces le preguntó a su mamá, ¿y ese pájaro qué es? Ah, ese es un águila, pero tú eres pollito, ¿no? No mires para allá arriba. No mires para otro lado. Y se lo creyó. Asimismo, nos hacen creer que esta vida es el todo por el todo, que no hay nada más allá de esto. Y que confórmese nada más con vivir su vida aquí y ya está. Con que tenga la comida, donde dormir, donde tener pareja, ya, eso, ya es suficiente. No se preocupe por nada más. No quieren limitar solamente a algo bien pequeño y relativo. Cuando en realidad el alma tiene una posición tan gloriosa, tan grandiosa, tan hermosa, siendo parte del Ser Supremo, tiene derecho a participar, ¿ah?, en las actividades de Krishna, de Dios, en el mundo eterno, ¿ah?, sirviendo a Dios amorosamente, personalmente. Prabhupada dijo una vez, tome muy en serio este movimiento para la conciencia de Krishna, porque si lo hacen así, podrán algún día ver a Dios cara a cara, podrán hablar con Él, comer junto con Él, hasta bailar con Él. Hubo un escritor americano famoso, se llama Ernest Hemingway. Él dijo una vez: yo solo creería en un Dios que le guste el baile. Que le guste bailar. Bueno, le faltaba conocer a Krishna, obviamente, porque Krishna le encanta la danza. Es el mejor bailarín del universo. Nadie puede bailar mejor que Krishna. ¿Y qué es la danza y qué es la música? ¿Qué significado tiene? En realidad, la música y la danza es una forma de expresar la alegría de estar vivo, ¿no? La alegría de estar vivo. Pero como aquí la vida es temporal, entonces la alegría que se expresa con cantar y bailar de cosas mundanas, pues, produce una alegría temporal, pasajera. Pero si cantamos los nombres de Dios, ¿no?, la gloria de Krishna, ¿verdad?, y danzamos para Él, vamos a experimentar una felicidad espiritual, y eso es eterno, eso no es temporal, eso es verdadero, y eso es para siempre, ¿no? Ustedes saben por qué Krishna utiliza una pluma de pavo real en su cabellera, ¿no? ¿Tienen idea cómo Krishna empezó a usar esa pluma? Aunque es eterno, todo lo que hace Krishna es eterno, todo su ornamento es eterno, pero en el pasatiempo, ¿ah?, se dice que ocurrió algo, que Krishna empezó a usar la pluma en su cabellera, y fue que una vez, ¿ah?, Krishna estaba en Vrindavan tocando su flauta muy hermosamente. Creo que ya les expliqué el efecto que produce la flauta de Krishna. ¿Sí? El domingo, ¿verdad? En el templo. Bueno, esta vez, mientras Krishna tocaba la flauta, vino un pavo real, y cuando escuchó la música tan bonita que tocaba Krishna, el pavo real se alegró tanto y empezó a bailar, a danzar. ¿Han visto alguna vez la danza de un pavo real? Cuando va a llover, le gusta bailar a ellos. Abren las plumas y tiemblan así, se mueven para los lados, ¿no? Muy bonito. Bueno, este pavo real bailó y bailó, pero extasiado de felicidad, ¿no? Y entonces, cuando terminó la música, la flauta de Krishna, el pavo real estaba tan agradecido con Krishna que quería obsequiarle algo, ¿no? Entonces él no tenía nada, lo único que tenía era sus plumas. Entonces soltó a los pies de Krishna la pluma más bonita que tenía, y Krishna aceptó su regalo, su ofrenda amorosa. Y Krishna no agarró la pluma y se la metió al bolsillo, ¿no? Krishna agarró esa pluma y se la llevó a la parte más preciada del cuerpo, que es la cabeza, y decoró su cabeza con esa pluma. Cuando el pavo real vio cuán apreciativo era Krishna de un regalo tan simple, ¿no? ¿No? El pavo real estaba llorando en éxtasis de la felicidad. Esas son algunas de las actividades de Dios en el mundo eterno. Hoy estábamos conversando con una amiga del movimiento, ¿no?, esposa de un devoto, y claro, ella estaba muy, ¿cómo se dice?, ella aprecia el movimiento, aprecia a Krishna, todo, ¿verdad? Pero ha tenido una educación muy, muy católica, así de monja, de escuela de monjas y todo eso, ¿no? Entonces, claro, cuando se tiene una educación así, es difícil romper los esquemas que uno tiene en su mente, ¿no?, para entender a Krishna, porque es difícil entender a Krishna. O sea, generalmente tenemos un concepto de Dios, ¿no?, como un Dios muy serio, sentado en un trono, mirando a los pecadores, con un libro muy grande anotando los pecados de la gente, como si no tuviera nada mejor que hacer, ¿no?, ¿verdad? Ese trabajo lo tiene alguien que es sirviente de Krishna. Él delega, delega responsabilidades, ¿no? Una vez un aristócrata inglés viajó a la India, ¿no?, hace muchos años, y estaba visitando diferentes templos para conocer, ¿no? Y entonces cuando entró al templo de Krishna y vio la deidad de Krishna tocando la flauta, el hombre dijo: este debe ser Dios. Y los que estaban ahí se asombraron: ¿cómo usted concluyó eso? ¿No? Muy, muy, muy inteligente de su parte. Pero ¿qué le hizo llegar a esa conclusión? Él dijo: porque veo que no tiene nada que hacer, está disfrutando, bailando y tocando música, entonces debe ser Dios, ¿no? En este mundo la gente trabaja por pura necesidad, no porque le gusta. O si no trabaja, no pone la comida en la mesa, ¿verdad? Pero si alguien tuviera mucho dinero y no tuviera que trabajar, ¿qué haría en su tiempo libre? ¿Qué haría? Viendo películas todo el día, ¿no? ¿Verdad? Oyendo a la discoteca, quién sabe qué. ¿Qué haría, no? No sabrían qué ocupar su tiempo, estaría aburrido. Por eso vemos que incluso hay gente de mucho dinero, no pueden dejar de trabajar, ¿verdad? Porque no saben qué hacer con su mente, se vuelven locos si no están ocupados. La mente necesita una ocupación. Por eso el dicho que dice: mente ociosa, taller del diablo. La mente necesita estar ocupada. Y la mejor manera de ocupar la mente, darle alimento filosófico, alimento espiritual, conocimiento de la verdad, para que tengan que ocuparse la mente. La mente está muy inquieta, muy intranquila, y causa muchos problemas cuando no tiene una meta final. Entonces salta de un tema a otro, de una cosa a otra, nunca está satisfecha con nada, ¿no? Por eso vemos que la gente, ¿no?, se pone de moda una canción, dura un ratito y después, otra cosa diferente, ¿no? O esto, lo otro, la moda, aquello. Repiten la moda de los años 20, 30. Están todo el tiempo haciendo una y otra vez lo mismo. En el lenguaje sánscrito se llama eso punas punas charvita charvananam, que significa masticar lo ya masticado una y otra vez. ¿No? Todos fuimos estudiantes en la escuela y recordemos que, por lo menos yo recuerdo en mi época de estudiante, de niño, que los niños masticaban chicle, ¿no? Entonces el profesor les mandaba a tirar el chicle, pero muchos lo tiraban, lo dejaban pegado debajo del pupitre. Y cuando sonaba la campana, pues lo agarraban otra vez, a masticar otra vez, ¿no?, con el mismo chicle. Aunque ya no tenía nada de azúcar adentro, ¿no? Ya se acabó el azúcar que tenía, o el sabor que tenía no había dulce, pero igual, masticarlo ya masticado una y otra vez. Pues así mismo la vida materialista, masticar lo mismo una y otra vez, de diferentes formas, ¿no? Si en todas partes que vamos, la gente está haciendo lo mismo: comer, dormir, reproducirse y pelearse. No, ¿verdad? Es la verdad. Es cierto. Entonces la vida humana empieza cuando uno empieza a despertar a la realidad eterna, la realidad trascendental de entender quién es Dios, qué aspectos tiene Dios en su personalidad, ¿no? Y es el aspecto más elevado, que es Bhagavan, la persona suprema, de quien emanan los demás aspectos para Paramatma y Brahman, ¿no? El aspecto impersonal, el aspecto localizado, ¿no? Entonces tenemos que indagar más acerca de la verdad, ocupar nuestra mente en algo sublime, algo espiritual, algo verdadero. Y así las distracciones que nos ofrece la energía material no nos van a atraer, no nos van a satisfacer, ¿no? Veníamos del dentista ahora, y mientras estábamos esperando, ahí tenían la televisión con un canal de pura música, ¿no? y queda la gente llorando que se me fue con otro, ¿no? Y esto, lo otro, y lamentándose por cosas materiales. De eso se trataba todo, ¿no? Que no puedo vivir sin ella y se fue, ¿qué voy a hacer ahora? pura lloradera. O si no, quiero esto y no lo tengo. ¿Cuándo voy a querer? Todo el mundo lamentando por cosas que perdió y anhelando cosas que no tiene. Eso es toda la vida material. Todo el mundo anda en ansiedad. Y si queremos estar libre de la ansiedad y estar con la mente tranquila y feliz, tenemos que buscar un refugio espiritual, un refugio en Dios, en Cristo. Y la mejor manera de refugiarse en Dios en esta era es recitando, cantando sus nombres, lo más que uno puede, con las cuentas y sin las cuentas también. Ese es el mejor método para esta época de riña, pleito, desacuerdo, hipocresía y engaño en que se vive en todas partes. El mejor remedio para progresar en lo espiritual de esta era tan desordenada y tan turbulenta es tomar refugio de los santos nombres de Dios. Hare Krishna,
Krishna Krishna, Hare Hare,
Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare. Y cuando se canta con atención, con concentración, uno siente la presencia de Cristo, ¿verdad? Se siente un bienestar espiritual, porque no es un sonido material. Por ejemplo, yo ahora tengo sed, vamos a decir, y ahí está el agua, pero me pongo a decir agua, 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 se me seca más la lengua, me da más sed, porque el líquido agua y la palabra agua son diferentes uno del otro, ¿verdad? A menos que agarre el agua y me la tome, no voy a saber qué es agua. Y Krishna dice, raso ham apsu kaunteya, yo soy el sabor del agua. El agua es una energía de Krishna y su sabor nos recuerda a Krishna, ¿no? Pero el agua sin cloro, esa no, le añadieron algo que no tiene originalmente. Entonces Krishna dice en el Bhagavad Gita, yo soy la luz del sol y la luna, representan mis ojos, yo soy la habilidad en el hombre. O sea, cualquier habilidad que una persona tiene es una manifestación de Dios, en el sentido que Dios le está dando esa habilidad. Y por lo tanto, uno nunca debe creer que uno es el controlador o el hacedor, sino uno es un instrumento para servir a Dios, a Cristo. No sé, ¿han oído alguna vez este dicho que dice pavonearse con plumas prestadas? ¿Han escuchado alguna vez eso? No muy conocido. Y ese dicho viene porque una vez un cuervo vio tirada en el suelo una pluma de pavo real. Entonces la agarró con el pico y se la puso en la cola y empezó a pavonearse delante de los demás cuervos. Soy un pavo real. Eso se llama pavonearse con plumas prestadas. Entonces, de la misma manera, todo lo que tenemos es prestado por Dios. Hasta el mismo cuerpo que tenemos no es nuestro, está alquilado, es un alquiler por unos cuantos años, un préstamo que Dios nos está dando. Ahora depende de nosotros el uso que le vayamos a dar, ¿no? Para bien o para mal. Tenemos el libre albedrío y por lo tanto somos responsables de lo que hacemos. Pero de hecho es un mal negocio para el alma haber adquirido un cuerpo material, porque el alma, siendo bienaventurada, eterna y sabia, tiene un cuerpo que está lleno de ignorancia, es temporal y le da sufrimiento. Entonces es un mal negocio para el alma. tener un cuerpo material. Así como, por ejemplo, a veces en las tiendas hay ofertas, ¿no? Gangas, que llaman, no sé si le dicen aquí lo mismo, gangas. Camisas por $1, venga. Pero dice ahí, no se aceptan devoluciones. Entonces usted va, compra una camisa muy feliz, me costó $1 nada más, y cuando llega a su casa y la abre, el plástico, ve que tiene un tremendo agujero en la camisa, y ya sabe que no la puede devolver. ¿Qué va a hacer? ¿La va a tirar? No. Le busca un remiendo, la arregla y la utiliza. Así mismo, ya es un mal negocio que hicimos al adquirir este cuerpo material. Podemos buscarle un buen uso, ¿no? Un buen uso a un mal negocio. Y el buen uso es ocupar este cuerpo humano, esta vida humana, en conocer a Dios, en amarlo, en servirlo. Es el propósito de la vida humana. Entonces, y la compañía de los devotos es para animarnos los unos a los otros en esa búsqueda, en esa indagación. Muy bien. Bueno, si tienen alguna pregunta, ¿sí?
Explíquenos sobre el libre albedrío.
Libre albedrío. No es nada complicado. O sea, Dios es conocido como Sambutín, que quiere decir completamente independiente. Siendo nosotros una pequeña parte de Dios, también tenemos cierto grado de independencia. Tenemos libertad de elección. Como quisimos disfrutar aparte de Dios, Dios es tan compasivo y misericordioso que creó un mundo material para las almas rebeldes y no quieren estar con Él. Y entonces, pero dentro del mundo material, Krishna pues es tan compasivo que Él sabe que las almas no pueden ser felices aparte de Él, no importa cuánto traten de ser felices en el mundo material, pues no es posible del todo. Quizás a ratos nada más, pero no es permanente, no es verdadera la felicidad aquí en este mundo. Por eso Krishna mismo viene a este mundo, envía a sus sirvientes, su hijo, Jesucristo, ¿no? Prabhupada, ¿no? Para recordarnos cuál es la misión de la vida humana, para que utilicemos bien nuestro libre albedrío. Dios quiere que lo amemos voluntariamente, no obligado, no a la fuerza. Y entonces Krishna habla al Bhagavad Gita, nos da los Vedas, para que sepamos qué es lo mejor para nosotros, para que tomemos una buena decisión. Pero finalmente la decisión es nuestra. De eso se trata el libre albedrío. Que alguien le puede dar el mejor consejo, la mejor guía, pero es decisión suya finalmente si lo quiere aceptar o no. Eso se trata el libre albedrío, que hay más de una opción a escoger. Pero uno es responsable de lo que uno escoge. Responde a su pregunta. ¿Alguna otra? ¿Sí?
¿Cuál es el efecto que produce la música de las flautas en Cristo?
¿Cuál es el efecto?
Lo dijo el domingo prematuro.
Sí. Ah, el sonido de la flauta de Cristo, ¿cuáles son los efectos que producen los seres vivos? Sí. Cuando toca su flauta. Bueno, ustedes estuvieron. ¿Quién estuvo el domingo en el templo? Ah, pues no todos, la minoría estuvo. Bueno, no está bien, podemos repetirlo, ¿no? O sea, obviamente el sonido de la flauta de Krishna, quizá tiene diferentes tipos de flautas, y cada tipo de flauta también hay diferentes melodías, y cada una de las melodías tiene un diferente propósito, ¿no? Una es para llamar a sus vacas que vengan, ¿no? Cuando las está pastoreando, ¿no? Pero en este caso, el que contamos el domingo, Krishna estaba tocando su flauta para encantar a todos los seres vivos, atraerlos a su persona. Y se dice que cuando Krishna empezó a tocar su flauta, los seres móviles, o sea, los humanos, los animales, se quedaron como estatuas extasiados. No podían moverse de la emoción espiritual que sentían, de la felicidad que sentían, que les embargaban, se quedaban paralizados como estatuas, sin poder moverse, ¿no? Y los seres inmóviles, como los árboles, las rocas, se empezaban a estremecer, tirando todas sus hojas como lágrimas, ¿no?, de amor por Cristo. Se dice los terneros estaban mamando de la ubre de su madre, y al escuchar el sonido de la flauta de Krishna se quedaban con la boca abierta y la leche le goteaba de la boca, y estiraban sus orejitas hacia adelante para capturar el néctar del sonido de la flauta de Krishna, ¿no? Y las gopis estaban hirviendo la leche y se quedaban así como estatua, la leche botándose, y ya seguían, no podían moverse de la emoción. Algunos de los síntomas. Y los cisnes que estaban nadando en los lagos de agua pura cristalina cerraban sus ojos y entraban en trance, en meditación. Ese es el mundo espiritual, donde cada paso es una danza y cada palabra es una canción. Tenemos que ir allí. Quizá nos está invitando. Muy bien. Entonces, gracias por venir. Vinieron bastantes hoy, qué bueno. Y mañana pues es el último día. Esta mañana nos invitaron a una universidad, ¿no?, en una charla a unos estudiantes sobre los principios morales y su necesidad en la sociedad. Y cuando le hablamos de los cuatro principios morales que nosotros seguimos, todos se miraban así. No me vaya a decir que siga eso. Pero la explicamos con lógica, razonamiento, ¿no? Entendieron, ¿no? Muy bien. Bueno, muchas gracias. Hare Krishna, Srila Prabhupada.